Nosotros nos vamos ahora a la provincia de Mendoza. Allí saludamos a Daniela García Drueta, ella es jefa del gabinete del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. Daniela, Hernán Mundo desde Buenos Aires la saluda. ¿Cómo está?
Hola Hernán, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes. Bueno, nos gustaría llamarla por alguna otra cuestión, pero la verdad que esto domina la preocupación y la ocupación en cuanto a autoridades y también lo que sucede en los medios, tratando de llevar claridad, información y la implementación de protocolos que esperamos que den resultado para que las cosas de alguna manera recobren normalidad. ¿Qué está pasando en Mendoza?
Bueno, en principio nosotros apenas supimos de la primera amenaza, nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Seguridad y rápidamente vino la segunda y la tercera. Para ese entonces empezamos a hacer un protocolo de actuación porque claramente había algo especial y necesitábamos decirle a los docentes cómo debían actuar en estas situaciones. Es algo que uno no tiene esperado porque no ha pasado habitualmente. Nosotros enviamos ya el martes anterior a este un protocolo y bueno, ya para la noche teníamos unas 30 amenazas y activando protocolo que incluían ingresar, digamos que apenas ingresaba una amenaza de alguna manera, que en general han sido con diferentes inscripciones, pero del mismo tenor, se activaba el protocolo con el 911 y a partir de ahí se hacía la denuncia y bueno, se realizaba todo lo que venía después, que era una comunicación oficial a los padres para que supieran lo que estaba sucediendo y posteriormente el cuidado de, en ese momento, al otro día no podían venir sin mochilas, ya había consigna policial, había todo, digamos, un sistema también de alerta, de inspección ocular en los lugares comunes, etcétera, dentro de ese protocolo. Pero así todo, y así todo que salimos a concientizar, a hacer talleres áulicos, a explicar que es un delito y que en Mendoza el que hace esto lo va a pagar, obviamente, porque más de 16, nosotros ya tenemos imputados y menos, ya tenemos más de 25 demandas presentadas en el fuero contravencional y quienes son menores de los 16 años, los padres se van a tener que hacer cargo.
16 imputados.
Entonces, en total imputados tenemos 6, sí. 3 en informativa que son mayores de 16 años. Uh-huh. Y con demanda aún, digamos, porque fuero contravencional, tenemos 25 demandas, ¿sí? Que eso va directamente a los padres porque son menores y en nuestro código contravencional tienen que o pagar una multa o arresto o trabajo comunitario. La sanción la determina el juez contravencional, ¿sí?
A partir, entonces, sí.
Sí,
sí la escucho.
Pero, digo, no es que tenemos eso nada más, sino que por parte de nuestras escuelas ya se han hecho, fueron 238 protocolos actuados y denuncias, 200 denuncias hasta el momento realizadas. Entendemos que luego nos van a llegar el resto. Claramente, digamos, hay una responsabilidad que tenemos todos los padres, yo también soy mamá, en esto, y una reflexión que tenemos que hacer en cuanto, bien dijiste vos, ellos son nativos digitales, nosotros no, pero sí tenemos un deber y una responsabilidad de acompañar en dónde están o qué van a hacer o cuál es su lógica en las redes sociales, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer con talleres también ahora pedagógicos dentro de las aulas. Entendemos que esto no se va con una sanción, sino con un permanente trabajo con los estudiantes mismos, que aprendan que esto afectó al docente, afectó a mis pares. Nosotros tuvimos un programa de acompañamiento de la Dirección de Acompañamiento Escolar que se llama, que tiene psicólogos, psicopedagogos, trabajadores, porque obviamente que a chicos le provoca ansiedad, pánico, miedo, y entonces nosotros queríamos garantizar las clases, que las clases sigan, y para eso también teníamos que atender la problemática que iba surgiendo conforme iban pasando estas instancias.
Claro, porque en definitiva usted lo dice, hay chicos que empiezan a expresar angustia, miedo, e incluso dicen, bueno, pasa esto en mi escuela, o puede pasar, o me enteré de esto que está dando vueltas por TikTok o a través de alguna otra red social y de repente percibe eso. Le pregunto, porque se lo veníamos preguntando ayer a autoridades de otros distritos, las empresas, me refiero a aquellas que están al frente justamente de las redes sociales.
Sí.
¿A ustedes les brindan efectivamente la información y a la justicia también de estos retos de personas que evidentemente hablan de algún tipo de amenaza, de presencia de armas, este material, efectivamente, bueno, llega a las autoridades y a la justicia?
¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Viendo la situación, intercedimos, hemos hablado con los gerentes de algunas de estas redes sociales, nos hemos puesto en comunicación. En una de las redes nos explicaron que ya habían bajado ellos, pero de oficio, más de 1,000 digamos, cosas que los chicos mismos van viralizando, ¿no? Más de 1,000 publicaciones, esa es la palabra, dentro de una red social específica, pero que se ponían a disposición para colaborar con nosotros en cuanto lo dijera la justicia. Así que por lo cual entendemos que vamos a hacer o a generar algún tipo de colaboración. Creo que esto tiene que ir un poquito más allá, no solamente esa colaboración ahora por lo sucedido, sino que hay que ver de trabajar con estas redes y con los gerentes o CEO de estas redes, porque necesitamos un poco más de claridad en estas cosas, qué es lo que se pueda y no pueda hacer, digamos, dentro de las redes sociales, porque lamentablemente generan esto que venía diciendo, pánico, miedo, y Mendoza tiene un antecedente que en el año pasado también, que fue, por suerte no fue fatal, pero una niña llevó también un arma que era de su padre y tiró varias veces. Bueno, tenía otro tipo de problemática, no era un tema viral, pero esto se tiene que tomar como algo serio, como que no es broma y como que la responsabilidad sobre niños, niñas, adolescentes la tenemos los padres. Porque en la escuela están 5 horas y media y nosotros mucho más de lo que hacemos no podemos hacer. Yo necesito que el padre vea qué lleva en la mochila, que el padre visualice qué está haciendo en las redes, acompañe, hable, reflexione, y si no, que comunique a la escuela instancias que vea de preocupación respecto a su a la comunicación con sus pares.
Le quería preguntar, porque imagino que esto está sucediendo en las escuelas que ustedes han puntualizado, han sucedido hechos de violencia o ha habido amenazas. Me refiero a esta instancia de que los alumnos vayan con esta especie de bolsa o de mochilas transparentes. Sí. ¿Esto genera algún efecto positivo dentro de este contexto? ¿Cuál es la evaluación que hacen?
Bueno, es doble el efecto. En algunas personas, y esto nos lo transmitían en las redes, estaban de acuerdo, les da seguridad a los padres de que quien entra al colegio entra con las cosas específicas del colegio. Otras personas están enojadas porque obviamente el niño o niña hace una actividad afuera y necesita llevar otro tipo de elementos y necesita ir con mochila. Pero en ese caso, hoy hemos flexibilizado adecuado esto diciendo de que cada directora puede dirimir esto en función de la comunidad educativa. Hay comunidades que colaboran mucho. Un ejemplo, en estos casos, una persona llevaba mochila y le dijo a la directora que por favor se la revisara para poder entrar con la mochila. Y esto es acompañar a una situación de la escuela y también acompañar a la seguridad de los padres, porque el resto de los padres se sentía más seguro. Tal es así que le quiero comentar que una de las personas imputadas es una madre que instigó a su hijo a llevar un arma réplica para decirnos que la escuela era insegura y obviamente se sanciona al hijo y la madre. Y ahora los dos están imputados. Entonces,
instigado por su madre.
Sí, instigado por su madre, él lo dijo apenas encuentran que tiene el arma, porque iba con una bolsa, pero bueno, el arma la llevaba encima y obviamente se dieron cuenta y dijeron. Entonces, este tipo de situaciones en donde cuando se vive una situación de temor, de pánico, donde se han vivido otras situaciones similares en el país, uh-huh. en el país o en nuestra misma provincia, obviamente que es irresponsabilidad absoluta por parte de los adultos. Nosotros queremos el acompañamiento de los adultos, porque a la escuela tienen que ir a educarse, a pasarla bien, a estar con sus pares, a sociabilizar, no a tener miedo o a ver que su compañero lleva un arma réplica, ¿sí? O a ser amenazado. A nadie le gusta ser amenazado de muerte, eso está clarísimo.
Daniela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Silvia Marucho es mi nombre.
¿Cómo estás, Silvia?
Bien. Esto tiene que ver con los nuevos comportamientos de los chicos. Esto es algo muy extremo, pero también involucra el tema de las redes sociales. Las redes sociales implica un teléfono celular. Desde el comienzo del ciclo lectivo este año, saco un poquito de este tema puntual, pero los celulares forman sí. parte de la vida cotidiana también de los chicos. ¿Cuál es la metodología que se lleva adelante en la provincia, ya que por lo menos sabemos que hay algunos colegios secundarios que han decidido que los chicos no asistan con celular? Hay muchas cosas en juego, la cuestión de ludopatía está a tope de los comentarios. Uh-huh. ¿Cuál es la política en ese sentido y si eso influye en una mejoría o cuál habrá sido la reacción si es que se tomó uh-huh. alguna decisión?
Sí, a ver, nosotros esto empezamos a hacerlo en el 2024, hicimos una encuesta a padres, alumnos y docentes sobre la utilización del celular y básicamente nuestro apoyo es un acuerdo de convivencia en donde el celular únicamente es utilizado para temas pedagógicos. Uh-huh. Entendemos que no se puede salir de la tecnología. Hay países que sí lo han hecho y que hoy los papers no dan como que tienen excelentes resultados, porque uh-huh. es incluso hasta peor, buscan otras opciones, el IP de otro país, entonces es más difícil poder controlar en dónde se mete esa persona y dónde navega y a qué red social se sube y con quién interactúa. Entonces nosotros estamos de acuerdo exclusivamente y elaboramos protocolos para eso de adecuación a las edades y también de códigos de convivencia para que también firmaran los padres, que únicamente se utiliza para un tema pedagógico. Si no, tiene que tenerlo generalmente, bueno, hay diferentes cubículos, una bolsita, una caja, claro, en donde se ven por fuera de lo establecido. Pero no están prohibidos en Mendoza, ¿sí? La utilización es exclusivamente pedagógica.
Daniela García Adrueta, jefa de gabinete del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Saludos.
Hasta luego.